COPE Aragón.
Estar informado.
¿Recuerdas el motín de hace 2 semanas en el centro de menores de Juslibol, en Zaragoza? La reyerta, protagonizada por jóvenes vinculados a bandas latinas, se saldó con al menos 14 heridos entre vigilantes, policías y trabajadores. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. Esta ha sido la agresión más grave que han vivido los vigilantes de seguridad últimamente en Aragón, pero no es la única. Por ello, hoy los sindicatos CESIF y JUPOL se han concentrado ante la delegación de gobierno en Zaragoza para reclamar más protección en sus puestos de trabajo. La responsable de seguridad privada de CESIF Aragón es Isabel Castro.
Que la violencia contra vigilantes de seguridad y policía da la sensación que se esté normalizando y eso es inaceptable. Entonces, en las últimas semanas, como bien has dicho, hemos vivido agresiones muy graves y en distintos servicios. Esto es una evidencia real de que hay que parar esto. Hay una falta de medios, condiciones de trabajo inseguras y una sensación, creo que, de impunidad para los que nos agreden.
Entre los problemas que denuncian están esa falta de medios, pero también el escaso número de vigilantes en cada centro o los recortes presupuestarios. Afirman que el sistema está obsoleto y piden que las agresiones se reconozcan como accidente laboral y se tengan en cuenta también sus daños psicológicos. Como ejemplo, la brutal paliza al vigilante de seguridad del centro de menores de Juslibol.
Que nos escuchen y nos hagan caso, porque es que es muy duro decir que es un intento de homicidio. Aunque haya acabado en lesiones, realmente podría haber muerto. Y no sé, simplemente que se den cuenta del problema, de que es real, que el problema existe y que no normalicemos una agresión. Es que parece que hoy golpean a un vigilante, agreden a un vigilante, agreden a un policía y no sé, cada día nos duele menos y las hemos normalizado.
Para visibilizar el problema, CESIF se presentará como acusación particular por las agresiones sufridas por este vigilante en el centro de Juslibol. Y a esta hora seguimos también pendientes del caudal del río Ebro. Sigue alto a su paso por Zaragoza, donde ha llegado a un máximo de 1.500 metros cúbicos por segundo. Finalmente nos espera una segunda avenida para mañana, como estaba prevista en un primer momento. Es una crecida ordinaria que ha obligado a desalojar 2 urbanizaciones: los Huertos de Alfajarín, con 80 vecinos, y también Torre Urzaiz, en Movera. La concejal de Bomberos, Ruth Bravo.
La afección en Torre Urzaiz es a partir de 1.400, que ya se produjo ese caudal, y entonces sí que hay afección y hay inundación, no mucha, pero hay inundación en lo que son las parcelas de esa urbanización. A las casas no lo sé, porque no sabemos la inspección que hay, se hará posteriormente, pero sí que hay en los caminos alrededor de la urbanización.
La punta de la crecida se dirige ahora a la Ribera Baja. En Villafranca el agua ha roto la mota que protegía 90 hectáreas de cultivo. Allí también se han tenido que desalojar 3 granjas y la urbanización El Toyo. Mientras se han supervisado las motas de Monzalbarba, Alfocea y La Almozara, también permanecen a esta hora cortados los caminos de Alfocea, La Alfranca y los accesos al Galacho de Juslibol.
COPE Aragón.
Estar informado.
No importa ni el momento ni el motivo. Cuando lo necesites, aquí estamos. Teléfono gratuito del mayor. 900 25 26 26. Atendemos las 24 horas. Escucharte es estar contigo.
Gobierno de Aragón.
3:08, las organizaciones en defensa de la montaña valoran positivamente la prohibición de bañarse en los ibones de Anayet, así como la de acampar en este espacio natural entre el 21 de junio y el 21 de septiembre. Se trata de una orden publicada por el Gobierno de Aragón con el objetivo de evitar la masificación turística en espacios especialmente sensibles. No obstante, estos colectivos continúan reclamando una figura de protección definitiva. Con ellos ha hablado Paola Vandrés.
Las acampadas ilegales registradas el pasado verano en este enclave, junto con la masificación turística y la consiguiente acumulación de residuos, llevaron a las plataformas ecologistas y a las organizaciones en defensa de la montaña a alertar sobre el peligro para la conservación del entorno montañoso. Ahora el Gobierno de Aragón adopta medidas que han sido recibidas con satisfacción, aunque el objetivo final de estas entidades es que la zona en general sea declarada parque natural. José Antonio Gil es miembro de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
Que sería una manera
de no ir un poquito a salto de mata de un espacio a otro, sino tener un ente, como es un parque natural, que te regula a través de planes de uso y gestión muchos de los usos que, bueno, en este caso, que ahora van a regular tanto el tema del baño como el de la acampada.
Esta fundación, junto con otras muchas organizaciones, participará en el Congreso Canal Roya, que se celebrará en Jaca el próximo mes de abril, con el objetivo de abordar esta problemática y trasladar sus conclusiones a las administraciones para que adopten las medidas correspondientes.
Mientras, los vecinos de la localidad ostense de Pierz continuarán con las movilizaciones iniciadas contra la macroplanta de biogás promovida en este municipio. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
La planta, cuyo proyecto está presentado en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y no ha salido información pública, se ubicaría a 1,7 kilómetros del núcleo urbano de Tierz, y las instalaciones más cercanas a ella serían las piscinas, la guardería y el colegio. Los vecinos han conocido otras experiencias de otras plantas en Albacete o Valencia, y según Nuria Caballero, de la Asociación de Familias del CRA de Monte Aragón de Tierz, el olor es persistente.
O sea, incluso manifiestan de no poder abrir las ventanas durante el verano. Luego también hay las emisiones o gestión del digestato, porque al final ese subproducto que se genera por la gestión de los residuos se mantienen en unas balsas abiertas, hay evaporación, ¿vale? Y al final pues todo eso es contaminación del aire y consecuentemente pues de los acuíferos, de las explotaciones agrícolas. Al final tememos no poder beber agua ni siquiera de nuestros grifos.
¿Están dispuestos a seguir con su oposición, ya que también afectaría no solo a Tierz o al propio Loporzano, término municipal donde se ubicaría la macroplanta, también por cercanía a Quicena, incluso a Huesca capital?
Y nos vamos ahora a Teruel, porque Dinópolis encara sus 25 años con importantes novedades. La sede que tienen en el municipio de Galver reabrirá sus puertas el próximo 28 de febrero tras una profunda renovación. Las obras han durado más de un año y han requerido de una inversión de más de medio millón de euros. Pablo Fernández.
La nueva exposición en Legendark se organizará en dos espacios dedicados a la exhibición de fósiles y réplicas de huesos y huellas de dinosaurios, así como de otros animales y plantas que habitaron Galve hace 145 y 125 millones de años. Higinia Navarro es la directora gerente de Territorio Dinópolis.
Desde que se inauguró en abril del año 2003 y hasta finales del año 2024, habían visitado este centro de Legendark más de 122.000 personas. Galve es una localidad de la provincia de Teruel que apenas tiene 140 habitantes censados. Es decir, el impacto de la sede de Legendar, de la sede de Dinópolis en Galve, y el impacto que la paleontología tiene en la zona a nivel turístico para como motor de desarrollo, yo creo que las cifras son lo suficientemente objetivas.
Legendar, que iniciará su nueva temporada el 28 de febrero junto a Dinópolis en Teruel y al resto de sedes en Peñarroya de Tastavins, Rubielos de Mora, Castellote, Albarracín, Río Deva y Ariño. Así empezará un año muy especial para el Parque Turolense, que en 2026 celebra su 25 aniversario.
Por cierto, que si conoces a alguien que haya decidido ir a última hora este fin de semana a Teruel a disfrutar de las bodas de Isabel, o es tu caso, te adelanto que la cosa va a estar difícil. Casi todos los alojamientos están completos en la capital turolense y en un radio, Pablo, de 50 kilómetros.
Las bodas de Isabel triplican la población en Teruel, atrayendo unas 100.000 personas, lo que genera un enorme impacto en el sector servicios, alojamientos y restaurantes. Van a estar llenos este fin de semana. Elena Marco, presidenta de Teruel Empresarios Turísticos.
Sí, nos estás escuchando a alguien fuera de Teruel y se le está ocurriendo venir el viernes aquí, ¿tendría alguna posibilidad de encontrar dónde dormir?
Ahora mismo va a ser ya muy difícil. Yo creo que haciendo fuerza, igual alguna cancelación de última hora puede encontrar, pero ya es muy complicado. Es que 50 kilómetros alrededor de la ciudad me están diciendo muchos establecimientos que están completos.
Mientras tanto, los casi 200 actores que al menos tienen una frase durante la recreación de la leyenda terminan este miércoles los ensayos. La programación arrancará mañana jueves en la Plaza de la Catedral con un cuentacuentos infantil. Por la noche se representará la escena Las Mujeres Deshabitadas y acto seguido será la Procesión de las Ánimas, que recorrerá el centro histórico y marcará el inicio oficial de la recreación.
Y en baloncesto, esta tarde Joan Plaza será presentado como nuevo entrenador de Casademont Zaragoza. Sustituye en el cargo a Jesús Ramírez y es un técnico de contrastada experiencia tanto en ACB como en competiciones internacionales, ganador de múltiples títulos con equipos como el Madrid o el Unicaja. Y mientras, en Euroliga Femenina, Casa Demon tiene hoy un importante partido. Desde las 7 se juega el primer encuentro de la fase previa de la final a 6 de la Euroliga. Es una eliminatoria a 3 partidos, el primero de ellos será en Praga. Así llegamos a las 3, continúa toda la información en la tarde de COPE.